Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a dos poetas. Yo les dije que íbamos a estar hablando de poesía. Por un lado, Teresa Schaub, que ella es uruguaya, pero vive desde hace mucho tiempo en España, ¿no, Teresa?
Sí, hace más de, no sé, más de 40 años.
¡Ah, Teresa Schaub! Mirá vos. Y por otro lado, a Misael Ruiz, que él es nacido en Bruselas.
Sí, nacido en Bruselas, pero vivo en España. Tengo nacionalidad española, de hecho.
Ajá. O sea, sos español, digamos, y vivís en España.
Sí.
¿O cuánto tiempo viviste en Bruselas? ¿Pasaste la infancia?
Poco. La infancia la pasé un poco más exótico, la pasé en el Congo. Y luego ya posteriormente, hacia los 15 años, fui a España.
O sea que la infancia la pasaste en el Congo.
Sí, sí, sí.
Chao. Max Au, un escritor español, decía que también tenía esas cosas. Max Au, su madre era francesa, su padre era alemán, él había nacido creo que en París, pero a la vez se había criado en Valencia y vivió toda su vida en México. Él decía que uno es de donde ha hecho el bachillerato.
Ah, sí.
Pues yo hice el bachillerato aquí, así que...
Bueno, Teresa sí, ¿no? Pero ¿y tú, no?
Yo lo hice a medias, entre el Congo y España. O sea, que yo estoy dividido por todos sitios.
Perfecto, perfecto. Bueno, los dos son poetas. Ha publicado Misael los libros de poesía El Hueco de las Cosas, Todo es Real. Todo es Real, buen nombre, buen título. Renga y Una Idea de Mundo. Y has traducido, sos traductor de otros poetas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dirigís una revista de poesía que se llama Mecanismos.
Sí, exactamente. Sí.
Y por otro lado, Teresa ha publicado Evocación de la Luz en el año 99, Destiempo, El Lugar que Contemplas, Cabañas en el Desierto... Y Todo es Deriva, este es el último libro, el del 2022, se llama Todo es Deriva. Y también has traducido la obra, un libro de Frieda Hughes,
Frieda
que
Hughes.
No la conozco, no la conozco.
No la conoces a Frieda.
No la conozco.
Bueno, es hija de Ted Hughes.
Ah, de Ted Hughes,
claro.
Y de Silvia Plath.
Sí, sí, sí.
Ah, mirá vos. Bueno, entonces... Tienen unos padres ilustres. Y los dos se dedican a la poesía. Con los dos vamos a estar este viernes, eso es importante, lo comenté porque comienzo el programa. Vamos a estar a las 20 horas en Positos Libros. Esto está en Avenida Brasil, esquina Brito del Pino. Es una librería que lleva Leo Silveira. Y realmente, ya he estado otras veces. Se genera un buen público y hay amplificación y vamos a poder a hablar de sus últimos libros, ¿no? En el caso de Misael es Una Idea del Mundo, ¿no? Una Idea del Mundo.
Una Idea del Mundo, sí, en efecto.
¿Tiene título, tanto es Todo Real como Una Idea del Mundo, ensayístico?
Sí, sí. Hay quien a veces me piensa que es una filosofía, una poesía un poco de ideas.
Ensayística, ¿no?
Pero no lo es realmente. Ajá. Yo creo que parte siempre de una emoción, una tensión. Pero es verdad que sí que hay una parte conceptual dentro de la poesía.
Bueno, eso vamos a estar hablando con Misael de Una Idea de Mundo y con Teresa de Todos Deriva, ¿no? Supongo
sí,
yo.
Sí.
¿Nos querés leer algún poema en vez de bordear la poesía, leer directamente a ver de qué estamos?
Bueno, a ver. No he buscado nada, o sea que...
Al azar, que es uno de los mejores antólogos.
Y el fuego.
El fuego también eso decía. No, bueno, y también decía Borges que el mejor antólogo es el tiempo, ¿no?
Sí.
¿No? O sea, lo que sobrevive al tiempo, eso sí que es mejor que lo que no sobrevivió, ¿no?
A ver.
A ver.
Bueno, voy a leer este que me salió ahora, pero...
Sí, a ver.
Una carta olvidada entre las páginas de un libro. Despierta la memoria. Los años pasaron, los sentimientos también. Apenas un recuerdo aquel dolor. Cuando el mundo se derrumbó. Leer esa carta escrita por otra que ya no soy. Retroceder en el tiempo. Reencontrarme en aquella. Prestarle la serena mirada de hoy. Liberarla de la pena de entonces. Y como en una última despedida, decirle adiós. Así morimos. Así renacemos. A cada instante un poco.
Muy bien. ¿Y Misael, te podemos pedir otro?
Sí.
Bueno, a ver.
Leeré uno. Dale. Que esté un poco en contradicción con esa idea ensayística.
Bueno, muy bien, limón, pero en contradicción.
Sí. Esta se titula La continuidad de los templos. Y, bueno, parte de una escena con mis padres. Se posa como el sol sobre el valle, la visión clara de que todo está a punto de acabar. No parecen darse cuenta, observan cada cosa, escudriñan las piedras, sorben el aire húmedo del invierno. Les envuelve un aliento invisible que todo lo disuelve. No hay dolor ni miedo, apenas una tenue, anticipada tristeza. Estuvo bien vivir, es lógico salir desnudos, las manos libres, transparentes las mejillas. Preparados para el vuelo, nada dicen, confunden un instante su presencia con su ausencia.
Bueno, acá yo leo que en el prólogo, que también hay otro verso que es tuyo, que dice: el mundo entero nace a cada instante. Es un milagro que no cesa nunca. Y bueno, pero también tiene que ver con lo de Teresa, ¿no? Lo que acaba de leer Teresa, ¿no? Que sí. Es todo una especie de parpadeo también, ¿no? Sí. Universal o cósmico, ¿no? Sí. Ustedes se plantean reflexiones, y voy a hacer a los dos, se los digo a las preguntas, sí, a los dos. Reflexiones en. ¿Desde un punto de vista filosófico previo o se desarrollan en el poema y después lo revisan para ver si concuerda con ustedes o no? O si no concuerda, igual lo dejan.
A ver, no sé qué quiere decir con esto de un filosófico previo, pero...
Bueno, con posturas filosóficas previas que pueden ser desde una postura de un enfoque de la realidad, de la teoría del conocimiento, o de filosófico, o religioso, o espiritualista, por ejemplo.
Sí. Yo creo que sí que hay algo filosófico en, uh-huh. en mi poesía. Uh-huh. Pero...
Surge a pesar de vos, digamos, ¿o no?
Sí, surge a pesar de mí.
Uh-huh. Surge a pesar de vos.
Y no sé, también hay un pensamiento diferente, ¿no? Pero
puede surgir un pensamiento, esa sería claro. La otra pregunta, porque ¿qué pasa? Es obvio que sí, que digamos, cuando se escribe poesía, me imagino yo, se escribe con todo el cuerpo, con todo lo que uno sabe, con todo lo que uno ha consumido uh-huh. o asimilado, en fin, o sea, es imposible no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero mi pregunta, a veces me llamaba la atención, es si es posible que un poema, la voz lírica de ese poema, empiece a decir cosas que no coinciden exactamente con lo que uno pensaría o diría. También está la división generalmente entre el escritor y su máscara civil, ¿no? O sea, uh-huh. somos de una forma y después cuando escribimos en general nos conectamos con otra parte del ser, digo, ¿no? Pero estas son cosas que yo digo, yo se las pregunto a ustedes. Sí.
En mi caso no hay... Yo pienso a tientas y el poema para mí es precisamente un tanteo. Es colocarme, o se da la situación en que estoy... se da las circunstancias en que estoy en una situación en la que, en teoría, bueno... O si tengo suerte para el poema, pienso cosas que no pensaría nunca. Es decir, hay una apertura, hay una situación en la que uno acaba diciendo algo. O sea, no tendría sentido en uh-huh. mi caso saber de qué voy a hablar. Uh-huh. Sería ejemplificar una idea, no lo necesitaría. En realidad uh-huh. es al revés. A medida que escribes el poema vas descubriendo qué es el poema.
Claro.
Es como en una conversación. Ahora mismo ninguno de los tres sabemos exactamente qué vamos a decir, ni yo cómo voy a acabar la frase. Pues esa es improvisación, si se quiere, claro. es la que genera el poema.
Cuando se hace con una vocación auténtica, ¿no? Es decir, sí. la verdad sí. literaria, si se sí. quiere, ¿no? Mm. Porque también estamos, es cierto, lleno de clichés y lleno de lugares comunes, ¿no? Para mantenerlo. Y la violencia, digamos, que salga una frase o una parte filosófica o conceptual y que sea muy violenta, que sea
violenta.
Diferente.
No.
¿O radicalmente distinta?
Radicalmente distinta, sí. A mí me sucede una cosa, yo los poemas los escribo, digamos, así como decía, tientas, uh-huh. y después...
Porque después hay un proceso de edición, de corrección.
Ahí ¿no? va, en el proceso de edición los memorizo, o me los sé, y entonces durante un tiempo, o sea, el poema, aunque sea breve, luego a lo mejor durante un mes, pues yo lo tengo en la cabeza... Y en ese proceso de memorización, que puede ser paseando o en coche, cuando me equivoco, siempre o casi siempre acepto esa equivocación. Es decir, eso que he dicho, que había escrito, probablemente había una cierta voluntad de que fuera una manera y no creo en ella. Yo creo que la lengua o esa especie de inconsciente es más real o es más fiable. En mi caso, no sé en el tuyo.
Sorprendente. Bueno, Miles Davis decía que el error no existe y hay otra frase que yo siempre repito de un escritor brasilero Guimarães Rosa, que, atención, la repito yo, pero la repetía Mario Delgado Paraín, que es la de que hay que trabajar a favor del error. Es exactamente lo que dijo Misael.
Sí. ¿Y vos? No, a ver, yo no sé, cuando voy a escribir tampoco sé lo que voy a decir. O sea, estoy... cuando te dije la cosa filosófica, pero tampoco es que sea eso la intención, ¿eh?
Surge. Lo que pasa es que yo te decía también es que puede surgir y después en la corrección, o digo, obviamente después uno ve el poema, me imagino, el texto, y quiere que ese texto diga lo mejor posible lo que ya quiere decir, digamos, ¿no? Lo que ya está establecido. Y a veces eso que quiere decir de repente puede colidir o puede no coincidir con lo que piensa el propio poeta. Creo yo o no, digamos, sí. ¿No? Digamos. Sí.
En mi caso, la única corrección posible es la eliminación.
Claro,
no
también.
Puedo añadir. Y después de un tiempo ya ni siquiera eso.
Sí, sí. Ah, sí, no sí, pueden sí. añadir.
No, ¿no?
Yo, si un poema no me gusta, ya está.
Y no, pero sustituir tampoco palabras, mira, no. añadir.
Yo
no.
al principio del todo, igual alguno puedo sustituir, pero a medida que pasa el tiempo es como, bueno, creo que es de Miguel Ángel, ¿no? Que está ahí la piedra y dentro está la escultura, lo único que se hace es.
Quitar, sí, sí,
para
quitar.
Que quede aquello.
Claro, sí.
Pues
sí.
Creo que es un poco igual. Uno tiene toda la masa del lenguaje posible y vas hablando y reduciéndolo, ¿no?
Exacto, sí. Es el célebre ejemplo de Miguel Ángel cuando le hablaron del David y él dijo que él en el bloque de mármol ya había visto el David, que había que quitarle lo que sobraba, digamos, ya lo había visto.
Yo ni siquiera lo veo.
Claro, se atienta. ¿Y vos, Teresa?
No, a mí yo es lo mismo. Yo si un poema no me va, no lo sigo.
Teresa, y vos publicaste en el año 99 y estabas escribiendo poesía desde mucho antes o comenzaste en ese momento, digamos.
No, yo había escrito poesía desde el bachillerato. Lo que pasa que en Barcelona, como estaba dando clases y qué sé yo, escribí mucho menos. Ahora que estoy más liberada, puedo escribir más.
Y ahí empezaste, te planteaste la publicación, entonces, de libros.
No te entiendo.
Claro, porque yo veo que el primer libro acá que surge es del año 99.
Sí, por eso. O sea,
ahí te planteaste en el 99 publicar. Antes no, por eso te decía.
No.
Antes no. Y en tu caso, Misael, también.
En mi caso, sí, yo soy... salí, digamos, de la intimidad poética. Había escrito desde un poco lo mismo, desde adolescente, aunque mis primeros poemas los escribía en francés, porque era la lengua en la que yo me educaba y en la que vivía.
Tu primer libro es del 2010.
Sí, del 2010, sí. Entonces eran unas circunstancias que, digamos, encontré algunas personas y que hizo, digamos, que saliera a un ámbito público. De hecho, el escribir, no es que me planteara o no me planteara, sencillamente escribía y bueno, se dieron las circunstancias, no lo fue buscando y a partir de entonces sí no he dejado de escribir y de
publicar, digo, porque uno publicar. Puede escribir constantemente y no publicar tanto. Y aparte en el tema de la poesía, bueno, ganaste un premio, también estoy viendo, eso no lo dije, el premio Antonio Oliver Belmas en el 2017. Lo que quiero decir es que la publicación me parece a mí, yo no sé cómo lo vieron ustedes, digamos, es necesaria para el escritor también, internamente, ¿o no?
Claro que sí.
Sí.
Sí, seguro.
Sí, porque es como, sí, cuando algo sale fuera, ya no es, el objeto ya no te pertenece.
Exacto.
¿No? Sí, hay una sensación de descarga, ¿no? De descargarse de algo. Y sin embargo, hay grandes escritores que a lo largo de su vida, al final, eso siempre me llamó la atención, y estoy pensando en Onetti o Lebrero, que decían al final de su vida que ellos no les importaba la publicación. Que ellos escribían y si se publicaba bien y si no, o sea, se habían quitado la variable de la publicación, que es una variable externa y que nos presiona, digamos, yo creo que presiona.
Sí, no, a mí tampoco me preocupa mucho la publicación, pero bueno, me gusta publicarlo, claro.
Claro.
O sea, es un poco... Es así, quiero decir, si lo publico
bien. Es una posición
bien.
Un poco ambigua,
claro.
¿No? Por un lado, no piensas cuando escribes.
¿Cuando
ni siquiera...
escribe?
No, eso está claro. Cuando uno escribe,
no pensás en publicar.
No, de acuerdo, porque si pensaras en publicar, eso ya te estaría condicionando. Pero yo no le creo, o no les entiendo a Lebrero y a Onetti que escribieran y lo pusieran en un cajón.
No, yo tampoco no, me lo creo.
De hecho, no queda en un cajón tampoco. ¿No?
De hecho, no queda. No, yo pienso que lo hacían como una especie de auto... una explicación mía, es una autodefensa frente a esa presión, diciendo, no me importa porque yo he pasado muchos años de mi vida intentando que me publiquen, no me lo han publicado, y bueno, ahora quiero escribir y punto.
Creo que sí.
No
sí.
sé.
Sí.
Pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Yeah. En el caso de poetas puede ocurrir también, ¿no? O sea, gente no le interese necesariamente, porque estamos de acuerdo que es toda una actividad para que te publiquen, ¿no? Externa, de promoción, y de ahí toda una cuestión.
Sí, por supuesto. Nunca sabes si lo vas a poder publicar o no, eso es así.
Sí.
Y usted, la última pregunta, ¿usted viven en Barcelona?
Sí.
Y digamos, cuando no son poetas, ¿qué hacen?
Yo traduzco y hacen trabajos editoriales en Animal Sospechoso también.
Ah, o sea que trabajas en la editorial Animal Sospechoso.
Bueno, hago colaboración, digamos, sobre todo de traducción, tengo unas cuantas traducciones allí. Y en tiempos antes fui profesor, igual que tú.
Ah, o sea que, digamos, tu actividad civil era ser docencia, el profesorado.
Sí, eso y traductor, hecho, digamos, las dos.
¿Profesores de qué?
De inglés, de idiomas, de inglés. Y traductor de inglés y francés. Sí.
¿Y vos, Teresa Job?
Yo era profesora de literatura también. Y
en España, en Barcelona. España. Sí. O sea, hiciste allá el...
yo empecé aquí. Ajá. Pero cuando me fui, lo hice en España.
Allá,
¿no?
Sí, en España.
Y bueno, lo que te decía, cuando pude dejar la literatura.
¿Y en qué nivel lo dabas, docente de que
en bachillerato?
En bachillerato, institutos. Mm. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, amigos, Misael Ruiz va a estar con nosotros y Teresa Job. Los tres vamos a estar conversando este viernes en Positos Libros. Reitero, en Avenida Brasil, esquina Brito del Pino. Es una librería muy, muy interesante. Aparte que con mucha vinculación con el barrio. Y vamos a estar hablando de los últimos dos libros de estos poetas. Si ustedes se acercan, bueno, van a poder comprarlos, van a poder verlos y van a poder sobre todo preguntarles cosas que yo no les pregunté. Misael Ruiz, Teresa Job, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias, muchas gracias.